Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
Primero y 10.
Primero y 10.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock. De primero y 10.
Are now on the clock.
Lo logramos, amigos. Lo logramos. Estamos del otro lado del NFL Draft 2021 y estamos también, por esa misma razón, en el último episodio de On the Clock de esta temporada. La próxima vez que nos vean en este mismo espacio para hablar de estos mismos temas, ya estaremos hablando de lo que vendrá en 2022. Entonces, para eso y para cerrar, pues con broche de oro esta cobertura y como debe de ser, me acompaña como siempre Jorge Tinajero y Alejandro Martínez. ¿Cómo están, amigos?
Acompañado con un respiro profundo. Terminamos, amigos. Esta es la última edición de On the Clock y satisfecho por lo que hicimos. ¿Cómo están?
Bien, bien. La verdad es que sí fue un fin de semana pesado, pero se disfrutó. La verdad es que sí se disfrutó bastante. Ya nos veremos a ver si ojalá en Las Vegas en 2022, pero por ahora, pues listos para cerrar cobertura del draft 2021, ¿no?
Así es, lo que todos estamos esperando, ¿no? Ese próximo abril 28 a 30, que ya se anunciaron hasta las fechas y todo, ya está marcado en mi calendario, imagínense, qué horror. Pero bueno.
Solo vamos, se pospuso, muchachos.
Exactamente, aquel 2020 abril nos dejó vestidos y alborotados, pero bueno, ahora nos tiene planeando y con nuevos objetivos. Vamos a platicar de lo que nos trajo el NFL Draft 2021. Fue pues un evento que creo yo que marca como justo pues, este regreso, un poco intento de regreso a la normalidad de la NFL. Y pues ya mucha gente ahí en vivo, pues ya un evento más apegado a lo que nos tiene acostumbrados la liga, ¿no? Y pues bueno, para hablar de lo que sucedió y de qué tan reforzados quedaron algunos equipos, los que más nos gustaron, etcétera, pues me gustaría empezar por ese lado, ¿no? Que me mencionaran alguno de los drafts de algún equipo que ustedes consideran que lo haya hecho muy bien, o sea, que digan, ¿qué sólido estuvo? ¿Quieres empezar, Alex? Échanos uno.
Sí, por ahí veía algunas de selecciones. Mi favorito fue el de los Panthers, siendo honesto, pero ya lo profundizarán más uh-huh. El que lo sea que lo tenga. Kansas City me gustó muchísimo el draft que hace, con todo y que no tienen selecciones ni de primera ni de tercera ronda. Creo que los Chiefs demuestran, bueno, Brett Veach como general manager demuestra que sigue siendo muy bueno en su trabajo. Los picks de Nick Bolton, Chris Humphrey en segunda ronda fueron fenomenales. El hecho de haberle añadido a Cornell Powell en rondas tardías a Patrick Mahomes en su ofensiva. Y Trey Smith, que yo tenía como mi tercer línea ofensivo interno, también se va en sexta ronda para ellos para fortalecer lo que será el futuro de su línea ofensiva. Si bien llega Kyle Long, no creo que pase más allá de 2021. Entonces, me gusta mucho el trabajo de Kansas City en este draft.
¿Tú, Jorge, a quién aventarías de primera instancia?
Tengo varios candidatos, pero voy a comenzar por el de los Dolphins. Me parece una actuación sólida, obviamente comenzando con Jalen Waddle, un wide receiver que ya conoce tú a Tango Bailoa y que es de gran calidad. Por ahí decías, Jamar Chase se les fue. Sí, pero Jalen Waddle me parece que es un pick sólido. Después se van por Jalen Phillips, también en la primera ronda, un pass rusher que lo conocen bien porque es de la Universidad de Miami, aunque también tuvo sus momentos californianos. Javon Holland, este safety de Oregon, ahí está, te puedes echar un volado de quién era el primer safety o el mejor de esta generación. Trevor Murray también estaba por ahí, pero creo que Javon Holland me gusta mucho como para darle profundidad a esta defensiva secundaria. Liam Eikenberg también, segunda ronda, este tackle ofensivo que muchos lo hicieron a un lado, pero los Dolphins sí le dan cariño, le muestran cariño y se lo llevan. Este producto de Notre Dame y la tercera ronda van por tight end, también necesitaban como que darle esa profundidad a esta posición, y se van con el que para mí era el segundo mejor, creo que después de Kyler Pitts, el tercero era de Boston College, Hunter Long, que me parece bastante solo. Ya después tienen dos séptimas rondas, toman línea ofensiva y running back, nada más para agregar un poco de profundidad, pero creo que estas primeras cuatro selecciones lo hacen de manera bastante buena.
Le dan, creo yo, una muy buena dupla, ¿no? De tight ends, o sea, ya con Mike Gesicki y Hunter Long, suena bastante atractivo ese par. A mí, ya lo mencionabas, Alex, la verdad es que mi favorito de todos fue el de los Panthers. O sea, tienen 11 selecciones realizadas, de las cuales 10 son así como que dije, wow, qué bien. Ya pues, la última, la de séptima ronda, Phil Hoskins, dije, bueno, ok, pues, ¿no? Ya nomás porque hiciste todo lo demás muy bien, ¿no? Pero, o sea, empezar el draft con J.C. Horn, ¿no? En el 8, poniendo a temblar al resto. Luego se llevan a Terrace Marshall en la segunda ronda. Luego sus dos terceras, Brady Christensen, un tackle ofensivo súper sólido. Tommy Tremble, tight end, ¿no? Para complementar lo que ya tienen en el campo con las opciones para Sam Darnold. Luego viene un corredor como Chuba Hubbard, que me parece perfecto porque, digo, obviamente no es que vaya a poner en peligro ni los snaps ni nada por el estilo de McCaffrey, pero me parece que le da un muy buen complemento para darle un poquito de aire, para en el momento dado, si llegara a suceder que se vuelve a lesionar, ya no vas a tener que estar yendo hasta los undrafted free agents y la gente de la calle para llenar ahí tu posición de running back, ¿no? Luego, uno de los que más me gustó fue Davion Nixon, ¿no? Tackle defensivo que se llevan en la quinta ronda, ¿no? De Iowa. Otra quinta ronda fue Keith Taylor, ¿no? Corner. Y luego de ahí, Deonte Brown de Alabama en la sexta. Súper sólido, me parece muy, muy bueno. Luego, Shea Smith, receptor también en la sexta. Y Thomas Fletcher, long snapper, el primer long snapper tomado de este draft. El mejor de la clase, súper estrella de Alabama. Thomas Fletcher.
¿Estás diciendo que Camarón Chisland, no? Es el mejor.
Se fue 3 picks después. Camarón, ¿cómo? ¿Chismard? ¿No? ¿Chisman?
Chisman.
O así.
El hombre queso. Sí, quiero decir.
Exactamente.
Traducirlo.
El camarón hombre queso. Ok. Bueno, me parece así sólido, sólido, con un montón de potencial. Cubre necesidades. O sea, me parece que el draft de los Panthers fue, para mi gusto, el mejor de este año. Pero bueno, no sé si tengan algún otro que quieran compartir.
Nada más complementando rápido justo la situación de los Panthers. Scott Fitter, rookie, general manager rookie, y hace un buen trabajo y hasta le sacó, era ejecutivo de los Seahawks, hizo demasiados trades, como que le sacó esta chispa de Seattle, ¿no? De irse para atrás demasiado. Y ya nada más, si pueden, vayan a ver la llamada de Matt Rule, Thomas Fletcher, en el pick de Long Snapper. El mismo joya. Fletcher pensaba que era broma.
Joya, pero joya.
Pensaba que era una broma, entonces.
Sí, estaba pensando pensaba que le estaba llamando como para reclutarlo como undrafted free agent, ¿no? O sea, le llama y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Vas a venir? Le dice, pues no sé, estoy considerando mis opciones. No, te acabo de draftear. Sí. Muy, muy bueno, muy bueno. No sé si tengan otro por ahí que quieran aventar, algún otro equipo.
¿Vas, Alex?
Sí. Creo que también el draft de los Titans me gusta muchísimo. Ya lo decíamos en el recap del día 2, lo que fue reforzar su defensiva secundaria, ¿no? Se van a Dory Jackson, Malcolm Butler, pero llegan Elijah Molden y Caleb Farley. También llega el right tackle titular después de lo de Isaiah Wilson, que no funciona, y cortar a Dennis Kelly, con Dylan Raduns, gran pick en segunda ronda. Monty Rice, que justo no ejercieron la opción de quinto año de Rashaan Evans, que si bien intentarán quedárselo, creo que añade buena profundidad en la posición de linebacker. Des Fitzpatrick, como el reemplazo de Corey Day, en un receptor que tiene un estilo muy similar, puede ser receptor 2 de inmediato en Tennessee para complementar a AJ Brown. De Weaver, hasta que hoy sale que tiene problemas de tiene un problema de violencia. Ojalá que no sea real, pero bueno, ese me gustaba por el pass rush, por el hecho de que haya sido en ronda tardía. pero Brady Breeze también como safety y como profundidad ahí con Kevin Byard también me gusta mucho el draft de Tennessee.
Muy bien, sí, es bastante, bastante sólido. Y deja de patearme por debajo de la mesa diciéndome que se llevaron el Aya Molden, por favor. En el 100. Pero bueno, ok, te lo voy a pasar por esta ocasión. Venga, George, échanos uno más.
Me es difícil escoger entre los que tengo, pero bueno, me voy a ir por los Minnesota Vikings. Creo que este equipo, al menos los primeros picks, porque obviamente no tiene segunda, de primera se salta hasta el tercero, creo que son jugadores muy sólidos. Comenzando en la primera ronda, tienes a Christian Darrisaw, que de por sí bajan posiciones y se encuentran a Darrisaw. Entonces me parece un gran pick el de los Vikings. Después, hasta la tercera ronda, empiezan ya con la fiebre de quarterbacks de la segunda oleada, con Kellen Mond, un quarterback que se hablaba que podría ser el sexto de la primera ronda. No fue así y creo que se llevan un elemento que le puede en algún momento hacer que volteen a ver a Mond en lugar de Kirk Cousins. Entonces creo que va a ser importante para un futuro. Luego Chazu Ratt se va también a los Vikings. Si hay alguien que también sabe sacarle mucho jugo a los linebackers es Mike Zimmer. Y creo que me encanta la combinación Surratt-Zimmer. Vamos a ver qué tan importante y qué tan relevante puede ser pronto en este esquema defensivo. También se llevan a Wyatt Davis, un liniero que veíamos temprano en la segunda ronda. Pero lo encuentran en la tercera, ya en el pick número 9, número 86, y agregan todavía más talento. Ya tenían a Darrisaw y ahora agregan a Wyatt Davis de Ohio State. Y Patrick Jones de second, liniero defensivo de Pittsburgh, que me parece que también puede ser ese elemento importante para alguien que sabe sacarle jugo a estos jugadores. Después, bueno, ya agrega profundidad en ciertas posiciones, como running back. Creo que los Vikings saben sacarle jugo también a los running backs en rondas tardías. Tienes el caso de Zach Davidson, que también agregan un tight end. Entonces, me parece que lo que hacen, la primera parte del draft de los Vikings, yo me gusta tanto que los pongo como uno de mis favoritos.
Muy bien. Yo le voy a dar un poco de amor a los Lions, amigos. Creo que hicieron un buen draft. Se llevaron un total de 7 jugadores y pues los 7 me gustan. O sea, me parece que encajan bien en lo que están haciendo, que o sea, vamos, te podría decir que cubren necesidades, pero pues bueno, creo que en Detroit está fácil, ¿no? Pero la verdad es que son jugadores bastante sólidos, ¿no? Empezando con Penei Sewell en el número 7, en la primera ronda. Luego en la segunda se llevan a Levi Onwuzurike, que hablábamos de incluso de potencialmente colarse en la primera, ¿no? Temprano en la segunda, en el 41 se lo llevan. Y luego dobletean, ¿no? Defensive tackle con Alim McNeil, que me parece uno de los defensive tackles más underrated de esta clase, pero que es realmente bueno, ¿no? De North Carolina State en la tercera ronda. Y en esa misma tercera se llevan a Ifeatu Melifonwu, ¿no? Ahí al final en los picks compensatorios, en esta corrida de cinco corners en los últimos 7 picks, este es uno de ellos. Y de ahí, pues bueno, decías, bueno, ya le toca un poco a la ofensiva, ¿no? Pues bueno, se traen a Amon-Ra St. Brown de USC en la cuarta ronda. Me parece gran, gran valor ahí un pick como este, que pues en una de esas pensábamos que podría irse tan temprano como en la segunda. Luego Derek Barnes, linebacker de Purdue, que también está bastante sólido ese pick en la cuarta. Y de ahí se van hasta la séptima, ¿no? Y agregan a Jamar Jefferson de Oregon State, que me parece que también es un pick bastante valioso porque lo toman en la séptima, y que creo que eso fue un poco la narrativa de los corredores este año, ¿eh? O sea, mucho valor muy tarde, ¿no? Y pues este fue uno de ellos, ¿no? Jamar Jefferson, que va a dar buena variedad ahí con Swift, ¿no? Que acaba de llegar también el año pasado. Creo que van a ser una dupla interesante. Yo me quedaría con ese como una segunda opción. Pero bueno, ¿qué les parece si nos movemos ahora para no clavarnos en tanto en un solo equipo? Vayamos abordándolo desde diferentes maneras. ¿Cuáles fueron algunas de sus selecciones favoritas? Así que digas, tal jugador a tal equipo me pareció un maridaje perfecto. Échame un ejemplo, Jorge, venga.
Me voy a ir con el primero y le toca el turno a los Buffalo Bills, porque creo que en la segunda ronda les cae Carlos Basham Jr., este pass rusher, que de por sí ya habían tomado uno con Greg Rousseau. Nunca es suficiente un pass rusher, sobre todo cuando te das cuenta que se te complica mucho presionar a un quarterback como Patrick Mahomes con una línea que estaba teniendo sus problemas. Así es que lo que tenías que hacer era llevar jugadores de calidad. Y creo que Carlos Basham fue un jugador que fue creciendo en el proceso de manera lenta. Incluso ya se mencionaba cerca de del primer día del draft que podría ser uno de esos jugadores sorpresa al final de ese primer día, pero no fue así. Los Bills se lo encuentran al final de la segunda ronda y se me hace un jugador muy hecho para esta defensiva de los Bills. Creo que vamos a ver cosas interesantes. Que, ojo, los últimos años les ha costado trabajo tener ese talento para presionar el quarterback a punto, o sea, tenerlo a punto. Tuvieron a Peneza por ahí recientemente, no ha dado el estirón. Creo que Carlos Basham podría ser esa sorpresa para los Bills.
Perfecto, es muy buena selección ahí. Alex, échanos uno, por favor, venga.
Me encanta el pick de Bolton, los Chiefs, ¿no? El linebacker de Missouri que llega a ronda, digamos, tarde en la segunda ronda. Yo lo tenía yéndose temprano en la segunda. Ya lo decíamos, Anthony Hitchens realmente no creo que sea una solución en el interior de la defensa para los Chiefs. Y creo que potenciar a Willie Gay Jr. con alguien como Nick Bolton va a ser una muy buena dupla en esa defensiva, ¿no? Creo que me gusta por eso mismo, por cómo pueden crecer los dos, ¿no? Bajo ese esquema defensivo de Steve Spagnuolo. La verdad es que la defensa de los Chiefs no es su fuerte, pero creo que puede empezar a ser más o puede ser más respetada a partir de ahora. Nick Bolton puede ser responsable de ello, entonces es uno de mis picks favoritos de este draft.
Así es, creo que es bastante, bastante sólido. De hecho, lo tenía ahí en mi borré por meter a algunos otros, pero es también de los que más me gusta. Ahora, si a nombres nos vamos, también tenemos aquí uno muy bueno, ¿no? Divine
Camarón. Diablo, los
Camarón Chisman y Divine Diablo, son nombres tremendamente buenos, ¿no?
A Sin City, ¿no? Como tanto lo recalcaban.
Además se va a Sin City, exactamente, sí. Creo que mi pick, uno, no sé si mi favorito, pero uno de los que más me gustó fue el de Trey Sermon a los 49ers. Me pareció tan mandado a ser, de verdad. Trey Sermon era uno de los 5 mejores corredores que yo tenía rankeados. Y me parece que en un esquema como el de Shanahan va a lucir muchísimo. O sea, me parece súper, súper bueno lo que puede hacer Trey Sermon, que es un corredor que se va a prestar mucho para lo que hacen ahí, que son estas jugadas de stretch en las que necesitan hacer un solo corte para ir hacia arriba del campo y demás. Creo que está mandado a hacer para ellos esta selección. Me gusta mucho lo que hicieron con Trey Sermon, un poco renovando este backfield que la temporada pasada como que todo el mundo tuvo su chance, ¿no? En este año veremos, ¿no? Si Trey Sermon se puede quedar ahí con su buen volumen de snaps y de toques, ¿no? Será interesante porque realmente creo que lo puede hacer. Jorge, échanos uno más, venga.
Estoy pensándola, pero voy a escoger wide receiver y creo que le va a venir muy bien a este equipo que lo tomó en la tercera ronda, pick 82. Y me refiero a Diami Brown, este jugador de North Carolina que cae justo a las manos de Ryan Fitzmagic, que creo que le puede sacar mucho talento, ¿no? Y puede complementar muy bien a lo que ya tienen con Terry, con McLaurin. Si es que me gustó mucho que lo hayan encontrado. Era un jugador que yo esperaba que saliera en la segunda ronda, a lo mejor muy temprano, pero no fue así. Se deslizó hasta la tercera y Washington encuentra en este jugador el valor en la tercera ronda. Me parece que les puede dar muchas alegrías a esta ofensiva. Y vamos a ver, porque creo que es un jugador que, como bien ya lo dije, puede complementar este cuerpo de receptores.
Va a estar bien interesante también, es uno de los que me gusta a mí bastante. Venga, Alex, échanos uno más.
Me encanta Cameron McGrone a los Patriots, ¿no? Pick de quinta ronda, yo lo tenía yo no sé, en el día 2, pero es este típico linebacker al que le puede sacar Bill Belichick la mayor cantidad de provecho, ¿no? Sabemos que regresa a Donta Hightower después del opt-out de 2020, pero tampoco te va a durar mucho, creo yo, y es el potencial reemplazo del futuro. Me intriga muchísimo esta potencial dupla con Kyle Dogger en la mitad de la defensiva, que era safety en 2020 como prospecto, pero lo usó mucho como linebacker Belichick en su año de novato. Entonces, creo que Cameron McGrone, que me recuerda a Kenneth Murray, ¿no? Linebacker de los Chargers, creo que puede ser un prospecto a crecer mucho en New England.
Va a estar interesante esa dupla, ¿eh? No lo había pensado. Razón. A mí, otro que me gusta mucho es Tommy Togiai a los Browns, ¿no? Togiai era pues un prospecto súper bien valorado por muchos y se acaba yendo hasta la cuarta ronda, ¿no? En donde se lo encuentran los Browns y me parece que encaja perfecto en esta nueva defensiva o en esta renovada defensiva que están armando los Browns, ¿no? Creo que con ese pass rush y además si pones a un elemento como Togiai en el centro, va a estar bien, bien interesante. Creo que es uno de mis favoritos por varios lados, por ese del encaje, o sea, encaja perfecto y además por el valor, ¿no? O sea, el haberlo encontrado hasta la cuarta ronda me parece súper bueno.
Qué ¿no? buenos jugadores tomaron a la defensiva los Browns, ¿no?
Sí, sin duda.
Linebacker, cornerback, tackle defensivo y agrégales a Grand Delpit, que no lo hemos visto en la NFL. Así es que brutal esta defensiva.
Sí, así es. ¿Algún otro que te quieras echar, Jorge? Venga,
uno más. Ah, sí, vamos. Sí, tengo candidatos.
Uno más,
Me voy por Jalen Mayfield, este liniero ofensivo que los Falcons lo toman en la tercera ronda, pick 68. Me parece que también era uno de los candidatos que era para considerarse temprano en la segunda ronda, pues no fue así. Los Falcons en realidad creo que sus primeros picks también son de mucha calidad y esta no fue la excepción. Me parece que puede llegar a ser titular inmediato en una de esas competir y dar profundidad, pero creo que yo sí lo veo siendo como ese jugador de impacto inmediato y bueno, para los Falcons le salió bastante bien en la tercera ronda.
Así es, venga Alex, échanos uno más.
Michael Carter a los Jets, ¿no? El segundo pick de la cuarta ronda, creo que puede ser titular inmediato en esa ofensiva que firmó a Tevin Coleman en agencia libre, viejo conocido de Robert Saleh, pero creo que Michael Carter tiene potencial de empezar en ese sistema de rotación porque lo vimos hacer eso mucho en North Carolina con Javonte Williams y creo que ahora en los Jets, pues digo, tiene ese potencial para ganarle el puesto de running back uno a Coleman, entonces me encanta ese pick para New York con un corredor como Michael Carter.
Qué interesante lo que hicieron los Jets, ¿no? O sea, todos, bueno, la gran mayoría de los veteranos fueron a la ofensiva,
¿sí?
¿No? O sea, sabiendo cómo tomar su lugar, Robert Saleh diciendo, pues tú eres el head coach, sí, eres
defensivo. Sam Darnold se quedó así en Carolina como, ¿y por qué no hicieron eso antes?
Exactamente. No, estuvo interesante el draft de los Jets, también fue uno de los que me gustó esta temporada. Yo les aventaría un último que es Ronnie Perkins, pass rusher que tomaron los Patriots, ajá, al final de la tercera ronda. Me parece también súper, súper bueno porque es un tipo con un potencial grandísimo y que es un jugador muy Belichick, ¿no? Que puedes utilizar como en diferentes formas, medio 3-4, medio 4-3, mano en el piso, de pie, cubriendo un poco de pase, presionando. Creo que es muy, muy bueno el fit para Perkins, ¿no? Y pues bueno, además está la anécdota de que pues ese pick que utilizaron para tomar a Ronnie Perkins es el compensatorio que les dieron por haber perdido a Tom Brady, ¿no? Entonces, es una anécdota chistosa, ¿no? Si ustedes algún día la quieren contar. Por ahí están los picks favoritos, ¿no? Digamos, maridando equipo con jugador. Ahora, me gustaría hablar un poco en la misma tónica, pero no necesariamente, de los robos, ¿no? O sea, ¿quién teníamos como mucho mejor proyectado y se fue mucho más atrás? ¿Quisieras empezar, Jorge? Venga, ¿con alguno?
Me voy a ir uno de los Broncos porque creo que hicieron un par de robos en la quinta ronda, pero mi favorito fue Jamar Johnson, este safety que se llevan en la quinta ronda, pick 164, se deslizó a más no poder y creo que, como bien lo argumentaba George Payton, era un talento que no podías dejar pasar. Ya habían tomado a Caden Stearns, que también me gusta y también puede ser considerado como robo, pero creo que Jamar Johnson me gusta aún más y por eso lo considero en este lugar. Los Broncos, si bien se les criticó mucho porque no necesitaban tanta defensiva secundaria, pero creo que es un equipo que está drafteando a futuro, no tanto para una solución actual y bueno, tampoco los voy a poner como ganadores por las necesidades que no cubrieron, pero Jamar Johnson sin duda es uno de los robos.
Ya dinos que estás enojado todavía porque no seleccionaron a Justin Fields.
Ya digan la verdad, muchachos.
Digan la verdad.
¿A quién no aventarías tú, Alex, entre los robos?
Pues me voy a aventar otro defensive back a los Broncos, como lo es Caden Stearns, el safety de Texas, que de verdad para mí es safety top 5 de la clase de 2021. Tiene la capacidad de convertirse en linebacker eventualmente en una posición que tiene limitada Denver, a pesar del buen pick de Baron Browning, pero sí, creo que en una de esas puede estar pegado al line of scrimmage mientras Kareem Jackson y Justin Simmons cubren el perímetro. Es un estilo similar al linebacker Justin Stearns que tomaron en 2020, se lastimó y se perdió todo el año por lesión. Me gustaría mucho ver esa dupla, qué puede hacer Vic Fangio con esos dos, que es otro, bueno, es una mente maestra defensiva que puede potenciarlos. Entonces, Caden Stearns yo lo tenía de día 2 y creo que puede demostrar por qué fue un robo en este draft eventualmente.
Sí, está un par de safeties bien interesantes se llevaron ahí los Broncos, ¿no? Hay que sacar un poco el elefante del cuarto, ¿no? Hablar de Agus Koromoa. Sí, la verdad es que sí fue un robo. Un poco hoy nos explicaron algo de las razones, por fin, ¿no, Alex? ¿No? Ajá.
Sí, que salió ese tema de que tuvo un problema del corazón, que sale, digamos, de último minuto antes del draft, pero no ha sido mucho problema. Jugadores que presentaron el mismo tema de cara al draft en su momento, Maurice Hurst, defensive tackle, que ahora está en los 49ers después de que lo cortaron los Raiders, y Montez Sweat, que la rompió en 2020 con Washington. Entonces, creo que Jeremiah Owusu-Koramoah no va a tener tanto ese problema y es definitivamente un robo del draft.
Ahora, el primero que tengo yo, obviamente, pues ya siguiéndonos en la misma tónica, yo les voy a hablar de Jabril Cox, amigos. Jabril Cox yéndose en la cuarta ronda, pick 115, a los Cowboys. La verdad es que Jabril Cox era pues borderline top 5 de los linebackers, ¿no? O sea, 7, por ahí, 6, no sé. Todo el mundo lo mencionábamos ahí, que se ha ido hasta la cuarta ronda, me parece buenísimo. Ya habían tomado a Micah Parsons en la primera ronda y en la cuarta dobletean con linebacker. Nos dice mucho de lo que están haciendo los Cowboys, ¿no? De reforzar su defensiva, que pues además tomaron muchísimos defensivos, solamente 2 ofensivos, un tackle y un receptor por ahí de ambos para ver si se quedan en el equipo, no otra cosa. Pero 2 linebackers súper buenos y este de Jabril Cox en la cuarta ronda. Me parece que además es un tipo que va a inyectarle una cosa diferente a la defensiva, ¿no? O sea, ya cuentas con 2 linebackers que sabes lo que hacen, ¿no? O sea, Jalen Smith y Leighton Van Der Esch, a quien, por cierto, además, hoy se anunció que no van a tomar su opción de quinto año, ¿no? Entonces, ya con estos 2, pues te lo explicas perfectamente, ¿no? Entonces, tienes a esos 2. Y además tienes a Micah Parsons, que ya salió, que muy probablemente vaya a ser el Leo, ¿no? Como lo decían en este sistema de Dan Quinn, que es pues más un linebacker que va a ir a presionar al quarterback un poco con la mano en el piso, de repente un poco botándose a cobertura de pase. Y además le agregas a Jabril Cox, ¿no? Que es un tipo que va de línea a línea. Creo que le están dando mucha versatilidad al cuerpo de linebackers. Está bien interesante que lo hayan tomado hasta la cuarta ronda. Estuvo bastante, bastante bueno. Échanos uno más, Jorge. Venga.
Alguien que me sorprendió que se haya deslizado hasta la sexta ronda. Me parece que pudo haber salido mucho antes, posiblemente en el segundo día. Fue este liniero ofensivo, Trey Smith, de Tennessee. Se fue con los Chiefs. Me parece que los Chiefs con este jugador hacen un mejor trabajo del que ya habían hecho. Ya se habían llevado a Creed Humphrey, que también me gustó mucho, pero creo que no llega como una gran necesidad Trey Smith y puede estar detrás aprendiendo y siendo pues un relevo importante en caso de que se necesite. Es un talento considerable. Creo que los Chiefs de la línea ofensiva que dijimos, ¿qué está pasando? Están cortando a todo el mundo, Eric Fisher, adiós, Schwartz también, lo que han hecho en la agencia libre, el pick 1 que lo invirtieron cambiando a los Ravens por Orlando Brown, y ahora con lo que hacen en este draft me parece que complementan muy bien y creo que Patrick Mahomes debería estar muy, muy feliz. Y este pick, la verdad es que le encuentro mucho valor por caer en la sexta ronda.
Es muy, muy bueno, efectivamente. Alex, échanos uno.
Otro de la sexta ronda que yo también me sorprende que haya caído tanto fue el safety Hamza Nasir-el Din, ¿no? Que se fue a los Jets en sexta ronda.
Tremendo, sí.
Para mí es safety top 3 de la clase 2021, es espectacular. Creo que puede complementar a Ashton Davis y eventualmente Marcus May en esa secundaria. Se va a hablar de McDougal, pero el hecho de haber seleccionado a Hamza Nasir-el Din, pues ya se olvida de ese hueco. Entonces sí, me gustó, fue un robo brutal. Creo que incluso en una de esas podría ser titular en la secundaria de los Jets. Creo que podría ser como un tipo Jaquiski Tartt, como lo fue en los 49ers, ya poniendo estas comparaciones de Robert Saleh y su defensiva. Entonces, pues sí, Hamza Nasir-el Din en la sexta ronda me parece un robo brutal.
Sí, sí, tremendo, ¿no? Voy a dejar pasar una vez más los insultos por alto. efectivamente, los Broncos nos quitaron no uno, sino varios jugadores de enfrente, unos picks antes. Pero bueno, voy a platicar. No todo puede ser brillante y hermoso, así que voy a tener que platicarles de un pick que me gustó mucho de Philadelphia Eagles, ¿no? Kenneth Gainwell. Running back que se va en la quinta ronda, un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? Que como la narrativa de los running backs este año fue que se fueron bastante tarde y los Eagles encuentran un miembro súper versátil para su backfield, ¿no? No me extrañaría incluso que puedan alinear a Miles Sanders y a Kenneth Gainwell al mismo tiempo en el campo, porque Gainwell te da esta opción por el juego aéreo, o sea, no me sorprendería incluso que lo alinearan en el slot o algo por el estilo, ¿no? Con esta tradición que ahora ha tenido Memphis de tener muy buenos corredores en el draft. Este es el siguiente, creo yo. La verdad es que me parece muy, muy, muy buen valor que lo hayan encontrado hasta la quinta ronda, ¿no? O sea, era un tipo que, pues, si se iba a finales de la segunda, pues más o menos era como yo lo proyectaba, ¿no? Y que se ha ido hasta la quinta, me parece bastante valioso para Filadelfia. Échanos uno más, Jorge, venga.
Voy para allá. Entonces, me parece que agregaría, y creo que ya lo mencionaste, a Davion Nixon, tackle defensivo que se fue a los Panthers. Justo lo encontraron en la quinta ronda, pick 158. Gran valor, gran jugador, no estaba como para que cayera hasta la quinta ronda, de la tercera yo no lo veía pasar, y bueno, los Panthers, además, y agregando a los comentarios, creo que hicieron un gran draft, un muy buen draft, seleccionaron talento, y bueno, le suman a esta línea defensiva que de por sí ya iba por un buen camino, el año pasado también seleccionaron un gran tackle defensivo. Nixon me parece un sólido pick para los Panthers y un total robo. En la quinta ronda creo que yo no lo veía venir.
Sí, estaba. La verdad es que súper, por eso me gustó tanto el draft de los Panthers, de verdad me encantó. Pero bueno, uno más, Alex, venga.
Ya dieron ustedes uno de cada de sus equipos, yo no podía pasar el mío. Voy a ir con Stone Forsythe en sexta ronda a los Seahawks con el pick 208, que lo teníamos proyectado en el día 2 y termina yéndose en sexta ronda, un jugador que puede jugar left tackle, right tackle, a mejorar mucho en el ataque, bueno, cubriendo el ataque por tierra, pero es muy bueno cubriendo el lado ciego del quarterback, en el ataque aéreo, tiene muy buena awareness, me gusta mucho Stone Forsythe. Por ahí pueden ver el programa de los Seahawks que hicimos ayer especial al draft, un poco para analizar toda la clase, pero sí, Forsythe me parece un potencial titular, incluso no me sorprendería si en 2021 tiene snaps como titular, entonces un rol en los robos del draft, sin duda.
Oye, debe haber estado tardado, ¿no? Toda la clase. tres jugadores, está bien. está bien. Vamos a ver. Un último, ¿no? Pues vamos a echarle. Yo apenas llevo uno, ¿verdad? No, ya dije dos. Mira, es que la verdad me gustaría aventarle un poco de luz y positivismo a los Steelers, porque, digo, fueron un poco el punching bag y, ¿no? Punchline del draft. Pero la verdad es que hicieron un pick muy, muy sólido en la sexta ronda con Quincy Roche. La verdad es que Quincy Roche me parecía un edge rusher bastante bueno. O sea, que incluso si se hubiera ido en la tercera ronda, hubiera estado muy bien y se lo encontraron en la sexta. Creo que Quincy Roche va a tener oportunidad de pedir snaps, o sea, de pedir tiempo de juego pronto, ¿no? En rotación. Me parece que Roche es así de sólido, ¿no? Y digo, se lo llevaron en la sexta. Absolutamente nada mal, ¿no? Contraste con las primeras, ¿no? Pero,
¿recuerdan los mock drafts al principio de este proceso donde ponían a los tres pass rushers de Miami como opción? Tanto Jalen Phillips como Greg Rousseau y Roche también.
Uh-huh. Exactamente.
Gran valor
ahí de los tres. Oye, la verdad es un gran robo, ¿no? Está súper, súper bien. Échenme un último, venga, y nos vamos a lo siguiente.
¿Yo quién tengo como último? Tengo también a Amon-Ra St. Brown, este jugador que sale en la cuarta ronda.
Sí, en la cuarta. Ajá.
Pick 112. Entonces, me parece que es un sólido pick de los Lions. Estos Lions que también necesitaban de wide receiver. No lo toman temprano, pero creo que encuentran valor en esta cuarta ronda. Me parece un sólido pick. Creo que era un jugador también que prospectábamos segunda en esta fiebre de wide receivers que podría haber en la segunda ronda, tardía, tercera, pasa del segundo día y lo encuentran los Lions. Me parece también un sólido pick.
Así es. Un último, Alex, venga.
Me voy a ir con Taylan Wallace en cuarta ronda a los Ravens, ¿no? Con el pick 131. Creo que pudo haber sido en la segunda ronda y no me hubiera quejado. Taylan Wallace creo que llega a complementar de muy buena forma este ataque aéreo de los Ravens. Creo que le puede dar un poco, este pick me va a entender que le pueden dar un poco más de peso al ataque aéreo por fin, ¿no? Con Rashawn Bateman, con Taylan Wallace y obviamente el complemento de Marquise Brown. Me gusta mucho este pick del wide receiver de Oklahoma State, que es un estilo Robert Woods, entonces creo que se encaja bien en este estilo dinámico de los Ravens.
Sí, creo que están armando le han dado un par de armas interesantes ahí al juego aéreo de los Ravens. Ahora, me gustaría platicar de lo que implicaron estas elecciones, no necesariamente de manera directa, sino un poco de beneficio o daño colateral, ¿no? ¿Quién salió beneficiado así de, mira, ahora tengo esto? O ¿quién dijo, oye, nada más no empujen, ¿no? O sea, está bien que se hagan sus elecciones, pero ¿y uno qué culpa tiene, no? Algo así como un poco de beneficios y daños colaterales. Vamos a empezar por lo positivo, ¿no? Venga, Jorge, échanos a alguien que haya salido más contento de lo que estaba el miércoles pasado, ¿no?
Sí, bueno, creo que mi primer candidato es el coordinador defensivo de los Browns, Joe Woods, viejo conocido de los Broncos. Hizo un buen trabajo cuando salió Wade Phillips y me parece que mantuvo sólida una defensiva y creo que ahora con el talento que ya tiene de por sí los Browns, suman a estos jóvenes que ya mencioné, Jeremiah Owusu-Koramoa, Togiai y Greg Newsom the second. Me parece que es un coordinador que puede tener muchas variantes a la defensiva, sabe utilizarlas, sabe presionar, y creo que ya quiero ver esa defensiva de los Browns, que creo que va a ser muy, muy interesante. Hay talento veterano y hay talento joven. Creo que esa combinación siempre es atractiva de ver y creo que es el mayor beneficiado.
Muy bien. Hablando de robos, mira, los que están robando son Gruden y Mayock.
Que ahí entrevistaron a Mike Mayock, obviamente ex analista del draft en NFL Network, y decía, sabía que me iban a criticar el pick de Alex Leatherwood en la primera ronda. Yo puedo pensar, por algo lo sabía, ¿no?
Pero bueno. Exactamente. O sea, sí, todavía no sales a decir, no, es que ya, pero... o sea, ya sé que sí es malo. Pero a mí sí me gusta. Que tú no te defiendas así.
Sí. No te voy a contestar, le dice. ¿A quién le dijo?
A Peter Schrager.
A Peter Schrager. No te voy a contestar. Es algo que es de la franquicia, es interno. Así es que mis decisiones ya están tomadas.
¿Cómo ves, Alex? Échanos a un ganador ahí colateral.
Sam Darnold, ¿no? Ahora que llega a los Panthers y que desde el principio cuando sale el reporte de que iban a intercambiar a Water, el miércoles hasta el sábado se vio muy contento, ¿no? Ahora sí ya sale del equipo Teddy Bridgewater intercambiado, con el pick 8 es J.C. Horn y no Sam Darnold, más bien, pero no Justin Fields o algún quarterback, confirmando que él es el quarterback del futuro. El viernes por la mañana ejercen el contrato de quinto año y bueno, Jack Brady Christensen, potencial left tackle y blindside blocker en ese equipo, que dato curioso, es más grande Brady Christensen que Joe Brady, el coordinador de los Panthers. Y bueno, también seleccionan a Terrace Marshall, wide receiver de LSU, que creo que también podría considerarse robo por el punto en el que lo toman en tercera ronda. Y Shea Smith, el wide receiver de North Carolina, Entonces, Sam Darnold es sin duda uno de los ganadores o de los más beneficiados después del draft.
Sí, sí, sí. Digo, un poco más o menos en la misma línea, yo te diría, y ya adelantaba hace un momento, a Lamar Jackson, ¿no? Le dan a Rashad Bateman y a Tylan Wallace, que ya lo mencionabas, ¿no? Para darle mucha versatilidad a su cuerpo de receptores. O sea, ya tenían a Marquise Brown, que pues es un velocista y demás. Ya conocemos su skill set, pues. Pero creo que Bateman y Wallace son el tipo de receptores que no ha tenido Lamar Jackson, ¿no? Entonces, que creo que le pueden venir bastante bien, ¿no? Si es que lo que están buscando es desarrollarlo más como pasador y pues involucrar más ese tipo de recursos en su ofensiva, creo que estos dos jugadores le van a venir bastante bien. Y por si fuera poco, le ponen a Ben Cleveland, ¿no? Un guard ahí que va a venir a reforzar bastante bien la línea, ¿no? Entonces, creo que Lamar Jackson también debe de ser un poquito más feliz.
Yo diría que guiño, días. Guiño. Pero bueno, está bien. Respeto tu opinión.
Ok, ok.
No empecemos.
Entonces, dinos a uno que sí, Jorge. A ver, pues.
Okay. Creo que no obstante de ser la segunda selección global de este draft, y me refiero a Zach Wilson, quarterback ya de los Jets, me parece que el enfoque que le dan lo beneficia. Todo el enfoque que se le da al draft de los Jets beneficia sin duda la llegada de este joven quarterback, porque es prácticamente ofensivo, ¿no? Entonces, después de él, ¿qué es lo que seleccionan los Jets? Me parece que fue Elijah Moore. Uh-huh. En la segunda ronda le suman a Michael Carter. Me salté el segundo pick de la primera ronda, que fue Elijah Vera Tucker.
Claro.
La línea ofensiva se ve mucho mejor de los Jets. Ya tiene un mejor running back. Elijah Moore creo que se sume a Corey Davis y a Denzel Mims, que ya hacen ver diferente este cuerpo de receptores. Me parece que Zach Wilson va a caer, si no en blandito, va a estar mucho más cómodo que lo que tenían los Jets hace un año. Entonces, bien por Zach Wilson, creo que es uno de los ganadores también.
Sí, como decías, ¿no? Sí, Sam Darnold diciendo, oigan, a mí me hubieran tirado un poco de amor así también, ¿no? Porque qué onda. Pero bueno, vamos a echarle una vueltecita más. A mí me gusta, ¿saben quién? Matt Ryan, como un beneficiado. O sea, digo, está un poco en dependencia de que no le vayan a quitar a Julio Jones, ¿no? Pero, de cualquier manera, el haber agregado a Kyle Pitts a su cuerpo de receptores, prácticamente, porque eso es lo que es más Kyle Pitts, y que le hayan traído a Jalen Mayfield, me parece súper, súper sólido, ¿no? O sea, me parece que le alargaste la carrera, ¿no? Le estás diciendo, puedo vivir contigo, me estoy comprometiendo contigo un poco más, ¿no? Porque pues ante los rumores y lo que se mencionaba tanto de que podían tomar a un quarterback en el 4, no solo no lo hicieron, sino que le dieron recursos, ¿no? Entonces creo que eso muestra un poco de compromiso de los Falcons hacia Matt Ryan, ¿no? Alex, échanos uno más, venga.
Daniel Jones, ¿no? Ayer poní un poco un tuit de que quién podría parar esta ofensiva de los Giants. Creo que el mismo Daniel Jones. Pero al final, el hecho de que hayan seleccionado en primera ronda a Kadarius Toney fue el... Pues te damos todas las armas posibles después de que firmamos a Kenny Golladay en la agencia libre. Este es el año en el que tienes que probar porque fuiste pick 6 en el draft de 2019. Entonces creo que se beneficia, ¿no? Ya tiene, digamos, a quién lanzarle, a quién le pueda correr. Una línea ofensiva, yo diría, decente. Entonces... creo que Daniel Jones tiene que ser uno de los beneficiados y ahora está 100% en él, básicamente, el hecho de que pues, se quede con el quarterback franquicia de los Giants.
Así es. Jorge, ¿quieres agregar un último?
Creo que el último que podría agregar, y creo que es beneficiado a medias, pero sin duda lo es por su orientación defensiva, es Vic Fangio. Le llevaron cualquier cantidad de talento defensivo. Una de sus funciones que todos creíamos que iba a tener, de las principales me refiero, es mejorar la ofensiva, pero lo que le están trayendo es jugadores de gran calidad a la defensiva. Le sumas a Patrick Surtain, que no lo teníamos en el radar, se suma a este talento ya que tienen, que sumaron en la agencia libre. Después Baron Browning, que es un linebacker que sin duda es mucho más ágil a lo que ya tenían. Le sumas dos safeties también muy buenos. Y me parece que en la sexta ronda les llega, fue en la séptima, Kerry Vincent, un cornerback que me gusta mucho, que tiene potencial, que podría ser ese cornerback que podría sustituir en algún momento a Bryce Callahan o cualquiera que vaya a estar jugando en el slot, es físico. Entonces, me parece que el mensaje que estamos viendo es, Vic Fangio, haz lo que sabes hacer y hazlo bien.
Hazlo tú.
Vamos a cubrir de esa manera las deficiencias de la ofensiva, pero que no nos anoten muchos puntos. Entonces creo que para allá va estos Broncos y Vic Fangio sin duda creo que sabe hacer bien las cosas a la defensiva.
A ver, amigos, ¿de plano los Raiders draftearon puro bust? ¿O por qué tantas burlas? Pues Alex Leatherwood nos dice aquí, Luis, entiende que es cuestionable, pero los demás picks le parecen sólidos. ¿A ustedes los demás picks sí les parecen sólidos o no tanto? Porque Malcolm Kuntz en el 79 me parece muy similar a lo de Alex Leatherwood. Súper rich, o sea, me parece un jugador de sexta ronda en el mejor de los casos que se llevaron en la tercera. Trevon Merrick, rock solid, tremendamente muy bueno. Divine Diablo, ya hablábamos que muy bien. Pero pues como si no fuera suficiente, con esos dos safeties se aventaron un tercero. Exacto. Con Tyler Gillespie. Eso ya me hace como preguntar qué onda, o sea, digo, por lo menos me hace preguntarme cómo los va a utilizar o cómo van a encontrar tiempo de juego. Todos ellos más tu pick de primera ronda anterior, que también es safety, pues eso como que sí me deja preguntándome, o sea, no le encuentro yo mucho sentido. ¿Ustedes cómo lo ven?
Le agregas a Nate Hobbs, que lo toman en la quinta y que para muchos era talento undrafted. Entonces, bueno, sin duda, creo que los Raiders se manejan en un board completamente distinto, pero ya empiezas a cuestionarle. Ya tienen, es el tercer año de Mike Mayock, ¿no? Su primera selección fue Clint Ferrell. Le salió mejor Max Crosby, que salió en cuarta ronda, ¿no? Y hay otros, digo, Josh Jacobs le salió muy bien, pero el año pasado toman a Damon Arnett en la primera ronda. También lo puedes cuestionar habiendo otros jugadores. Y a lo mejor tienes que esperar un poco de tiempo para evaluar ya definitivamente un draft, ¿no? No es como.
Absolutamente.
Pero en este momento, así como vemos las cosas, los prospectos y las deficiencias que puedan presentar estos prospectos y estos jugadores son notables en lo que está agarrando los Raiders. Y sí, eso es lo que te hace mucho ruido.
Sí, te pone a pensar, eso es. O sea, porque pues, por supuesto que para que sepamos si son busts o no, pues dame unos 3 años y te aviso, ¿no? Pero lo que sí hace es dejarte muchas dudas. O sea, 3 safeties más el que tomaste en primera ronda, que es Jonathan Neighbor, me parece, que hace 1 o 2 años, un par de reaches ante los ojos de muchos, que él mismo tiene que salir a justificarse antes de que le digan, pues eso es lo que te hace preguntarte, ¿no? Y un poco el de los Steelers ya platicábamos, ¿no? Que nos pregunta aquí Bruno, ¿neta estuvo tan mal el de Pittsburgh? ¿Qué opinas, Alex?
Justo, ya hablamos de los que se beneficiaron, yo de los que se perjudicaban un poco con el draft, era la ofensiva de los Steelers en cuanto a ataque aéreo y ataque terrestre, porque, digo, obviamente el ataque terrestre se beneficia con la llegada de Najee Harris, pero no refuerzan la línea ofensiva como debían, ¿no? Kendrick Green en tercera ronda, que pues fue el primer línea ofensivo que toman, no me parece que pueda solucionar los problemas de los Steelers, que fueron número 32 en línea ofensiva el año pasado en muchos aspectos, ¿no? En ajuste de yardas, en yardas provocadas por tierra. Entonces, pues sí. Y Moore de Texas A&M, que llegó en cuarta ronda, fue el segundo nada más, segundo y último línea ofensivo que toman, no va a ser titular y no, tampoco menos. Lo veo ni como de segundo equipo en Pittsburgh. Entonces,
sí, si se queda en el equipo va a estar no sé.
Sí, exacto, ¿no? Entonces,
me parece que también
Pittsburgh no fui fan.
El tema es que tardan mucho en que lleguen los dineros ofensivos, que era lo que esperábamos que hicieran al principio. Najee Harris, entiendo el tema, es un buen running back, es sólido. A lo mejor no era el momento, esperabas ver un dinero ofensivo. Ya que fuiste por Najee, ok, ve a tu segunda, a la segunda ronda y toma ese dinero ofensivo donde todavía hay mucho talento, donde te pueden solucionar el donde lo pongas de forma casi inmediata. Pero no, vas por un tight end. y como que dices, ¡ay! Y ni siquiera un tight end para bloquear, ¿no? Pat Freiermuth es mejor saliendo a pase, entonces es donde no te cuadran las cosas con esos Steelers. Cuando, ojo, Roethlisberger no les va a durar el tiempo que quieran tomar para mejorar hasta la ofensiva al paso al que van.
Sí, y un poco algo similar le pasó a Joe Burrow, ¿no? O sea, digo, él es para mí uno de los como perjudicados colaterales, porque sí, ahí tienes a tu Ja'Marr Chase, ¿no? Tu cuate de la universidad y tu receptor número uno en tu temporada histórica y todo. Todo bien ahí, ok. Ya. Seleccionas temprano en la segunda. Entonces, pues, venga ese tackle ofensivo, ¿no? Por favor, estás en la posición 38. Ah, no, pero ¿qué crees? Me voy a mover a la 46, porque ahí fue donde subieron los Pats a llevarse a a ofensivo de Alabama. Se me olvidó, Barmore, a Christian Barmore. Uh-huh. Ajá. Y se van al 46 y, pues, en ese brinco que se echan para atrás, pierden a Tevin Jenkins, pierden a Liam Eikenberry y a Walker Little. Pierden a tres. Pero bueno, no estaba tan mal, ¿no? Porque pues todavía tenías a Sam Cosmi, tenías a Dylan Raddons, tenías a Brady Christensen, pero, oh no, vamos por Jackson Carman, que un tipo que, pues, digo, no es que esté mal, pero no sabes si va a jugar de guard o de tackle. Desde mi punto de vista, estos tres que mencioné, Cosmi, Raddons y Christensen, eran mejor opción que él. Esa no la puedo acomodar todavía en mi cabeza, que los Bengals no hayan tomado un tackle ofensivo mucho más sólido temprano en la segunda ronda, ¿no? Y pues el que pierde es la rodillita de Joe Burrow, ¿no?
Caray, si te soy honesto, me gusta más el pick de Diante Smith en cuarta ronda en los Bengals que el de Jackson Carman en segunda, la verdad.
Es correcto. Exacto. Es mejor valor.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí.
¿Algún otro perdedor ahí, colateral, Jorge? ¿Tienes algún otro?
Sí, tengo ¿qué me dicen de Jimmy G y Andy Dalton? Entiendo el punto. Se ha mencionado que Andy Dalton va a ser el titular y lo reiteran, pero bueno, ya sabemos lo que pasa en esas situaciones. Tomar alto un quarterback, y me refiero temprano en la primera ronda, esto implica una presión ahí, invisible, pero va a existir de poner pronto a ese jugador que tomaste. Invertiste temprano una selección de primera ronda. En el caso de los Niners, Trey Lance, es cierto, muchos lo ven como un producto a desarrollar, pero bueno, tomarlo en el pick número 3 global, me parece que pronto lo va a poner ahí en esta ofensiva de los Niners y obviamente como, Jimmy G.
Tienes para desarrollarlo, Jorge, porque te lo tomamos en el pick 3 y no nomás eso, sino que le invertimos dos primeras rondas más.
Entonces, además, lo que te costó llegar a ese lugar, claro. O sea, no hay que perderlo de radar. Muchas gracias, Luis. Entonces, pues, obviamente, ¿quién se va a acordar de Jimmy G como titular? Así es que va a ser backup. Yo siento que apunta a que Jimmy G va a ser backup. Andy Dalton también, el mismo caso. Tienes a Justin Fields, el que para muchos era el tercero o segundo mejor. Ahí podrías debatir con Zach Wilson. Pero Justin Fields era un tipo que tenía experiencia de playoffs en college, experiencia a buen nivel. Entonces, se lo llevaron los Bears, que también subieron posiciones. También creo que la presión interna y externa para poner a Justin Fields como titular va a surtir efecto pronto y Andy Dalton, pues obviamente, va a regresar al puesto de backup. Así es que esos dos los veo como perdedores.
Es que lo que haces cuando drafteas a un quarterback es echas a andar en la cuenta regresiva en el que tienes ahorita como titular. Exacto. ¿De cuánto es esa cuenta regresiva? Puede ser de 10 segundos o puede ser de 10 años, no sé. O sea, puede ser, puede ser Brett Favre, ¿no? Que te tardas mucho en tirar la toalla y de darle la estafeta a Aaron Rodgers.
¿Alguien le ponga mal una inyección y ya?
Exactamente, que le perforen un pulmón a alguien, ¿no?
Por ejemplo.
Creo que ha pasado, ¿no?
Había un tuit buenísimo que decía, dime que nunca has tenido un quarterback franquicia sin decírmelo, y salía el screenshot del Instagram de los Bears como con 12 o 15 publicaciones solo de Justin Fields, ¿no? De un poco como...
Miren.
Tenemos a Justin Fields, ¿no?
Sí. O sea, y aparte, históricamente no han tenido un quarterback para presumir como Justin Fields. Oye, pues,
claro. Y no ha jugado ni un snap.
Exacto.
Ya lo están presumiendo. Y un poco lo mismo le pasó a Kirk Cousins, ¿no creen? O sea, sobre todo después de que leímos el reporte de que los Vikings estaban ya con el ojo, la mira puesta en Justin Fields, justamente. O sea, cuando vieron que empezó a caer, Ellos dijeron, aquí me quedo y me voy a llevar a Justin Fields, ¿no? Ok, se les adelantan los Bears, se lo llevan, ok, pero no conformes, se llevan a Kellen Mond, ¿no? Entonces, eso a mí lo único que me dice es, les urge encontrar el reemplazo de Kirk Cousins, ¿no? O sea, porque pues si les hubiera llegado Justin Fields en el 14 y lo tomas, pues entiendes un poco el valor y dices, no podía dejarlo pasar y da, ok, les compras un poco ese discurso. Pero no te llegó ese, y entonces te llevas a Kellen Mond, entonces sí estabas buscando cómo reemplazar, ¿no? O sea, también Kirk Cousins ya the clock is ticking, man. O sea,
sí, incluso Kellen Mond por ahí se mencionaba que podría ser incluso mejor que Mac Jones, pero bueno, es debatible también.
Muy bien, ese pick de Mac Jones, ese pick de Mac Jones, vamos a ver qué tan bien o mal sale, ¿no? Porque en una de esas...
Que por ahí también se publicó un video de Mac Jones jugando con los Patriots en Madden contra los Bucks de Tom Brady.
Oh. ¿Ya se vio? Bueno, van a jugar en temporada regular, así es que no se sabe. No es Super Bowl.
Muy bien. Pues vamos a leer un poco. Ah, mira, acá anda Ulises en los comentarios. A ver si quiere unirse acá a la conversación. Sería más que bienvenido. Vamos a ver si la gente tiene algo de preguntas ya para cerrar unos últimos 5 minutitos, ¿no? Si encuentran alguna buena, échenmela.
Oh, 5 minutos de on the clock.
Venga, rudeza innecesaria, por supuesto. Sí, ya llevamos todo el programa así, caray, pero bueno.
¿Qué les pareció el draft de los Rams?
Ah, el de los Rams, ok. A ver, ¿alguien quiere aventárselo?
La verdad es que fue un buen draft. Les Snead siempre hace buenas selecciones. Tutu Atwell, pues es un poco demostrar que quieres darle velocidad lo más que pueda a Matthew Stafford, a pesar de que Exacto. firmaron a DeSean Jackson, que pues es propenso a lesiones. Entonces, pues, ay, esa ofensiva, pues sí se ve. Se ve peligrosa, se ve si ya con Matthew Stafford bajo centro, pues se ve mucho mejor, pero sí, en general los Rams hicieron un trabajo sólido en el draft.
Y miren nomás quién nos viene a visitar el día de hoy.
¡Hola! ¿Cómo están, amigos?
¿Cómo estás, Ulises?
Ya siempre llevo el final de todos los streams. Como
de... Ahorita se va a cortar.
Oh, okay. No, no está Gorospe. Llega Gorospe y lo corta.
Y ahorita llega Gorospe y nos saca del aire.
Oh, ¿cómo están, amiguitos?
Bien, ¿y tú?
También, ¿quién ganó el draft? Díganmelo ahorita, no en 3 años. Ahorita necesito saber quién ganó el draft.
Los Panthers, mi amigo. Los Carolina Panthers hicieron el mejor draft del 2021. Así.
Yo tengo los Dolphins, Point blank. Ya lo hablé hace rato.
Point blank, tú, según tú, ¿quién es?
Yo, Cleveland Brownies, Atlanta Falcons, ¡The Bears!
Es que justo como nos decía aquí, Alex, están presumiendo a su quarterback franquicia por primera vez
por supuesto,
en 35 digo, años
desde,
algo
por
así.
Por primera vez desde Mitchell, quarterback
1.
Mitchell. ¿Tú, Alex? ¿Quién es tu ganador?
Yo decía Panthers, para no repetir con Luis, yo decía que los Chiefs, con todo y que sin tercera ni primera ronda,
me encantó.
Sólido trabajo.
Sí, el draft de los Chiefs, me encantó. Ya también lo había platicado con Jorge. Creo que Kansas City hizo un trabajo. Los Chargers, muchachos. Yo sé que los Chargers...
Ver, no, háblanos de los Chargers porque no hemos tocado
hemos
el tema.
Los Chargers.
No nos queremos ir, no nos queremos dejar ir con los Chargers. Pues, algo en nuestra mente nos dice, no, güey, te van a lastimar como siempre, van a tirar esa ventaja en el, ese ventaja en tu corazón en el último cuarto, van a encontrar la forma de echarla a la basura. Pero me parece que los Chargers tuvieron un super draft sin moverse una maldita posición. En cuanto a valor, dependiendo las tablas, dependiendo lo que quieran, para mi gusto se llevan al mejor tackle ofensivo del draft. Ya saben que yo no estaba muy... Bueno, sí, Penei Sewell se me hace muy bueno, pero la verdad es que el tackle ofensivo de los Chargers es espectacular. Y Asante Samuel Jr. sin moverse. Me parece que los Chargers tienen dos grandes necesidades y un gran problema. La línea ofensiva de los Chargers era terrible el año pasado, terrible. Y aún así Justin Herbert nos maravilló y nos enamoró y nos dejó con todas las buenas sensaciones de boca.
¡Hubert!
No, y además le agregas...
Estoy a nada de comprarme el jersey azul marino con los rayos translúcidos.
Súper bonito, súper bonito.
¿Azul eléctrico?
Es precioso, precioso, precioso.
No, y luego si le agregas a Josh Palmer, que este wide receiver de Tennessee, creo que complementa muy bien lo que tiene. Exactamente, ¿no? O sea, creo que Es un buen draft el de los,
y, Chargers. Creo que es que los Chargers llevan mucho tiempo haciendo las cosas bien. El problema es, ¿Stanley es la respuesta? ¿Lo hará peor que Anthony Lynn? Ese es mi programa. Me parece que Stanley no estaba listo para ser head coach. Después de un año como coordinador defensivo, me parece que se vuelven locos.
Es amigo de McVay.
Exacto. Al menos él tiene una defensiva 1 de la NFL para presumir, ¿no? Que no es responsabilidad directa de ¿Cómo?
Se convirtió tan gradualmente en el porque de repente así de ¡ah, hola!
¡Hola! Exacto.
Pide una cerveza y se
salva una niña. Los acostumbrados cameos de Ulises. ¿No? Así.
Jalo, güey. Una niña. Esa es la mejor comparación que me pueden hacer. Yo ya me voy, entonces.
Estuvo bueno ese comentario.
Creo que Stan Lee tiene muchísimas dudas, pero Anthony Lynn, en serio, es bien difícil no superar la barra tan baja que dejó Anthony Lynn. Es simplemente no pierdas los juegos en el último cuarto de forma increíble.
Pues sí, es que de eso fue gran parte del problema del año pasado, ¿no? Este tema es bueno. Ian Book, ¿qué onda con esa selección a los Saints? Mira, válgame Dios, Ian Book para mí era un tipo que con trabajo se iba a draftear, ¿eh? O sea, era sexta en el mejor de los casos.
En cuarta.
Y se ve Alex. Alex lo va a defender.
Soy fan de Ian Book, el quarterback más ganador en la historia de Notre Dame, pero en cuarta ronda sí fue un reach, es una realidad.
Absolutamente. Nada
después de que reestructuras el contrato de Taysom Hill, que le das esa confianza a James Winston de que vas a ser titular, creo que horrible draft de los Saints, siendo honesto.
Pues, los Saints, para mi gusto, fueron el peor draft de todos.
Sí, malo. Sí,
empezando por este Peyton Turner, Peyton en primera Turner. Ronda, Pete Werner teniendo otras opciones. Sí, Ian Book, creo que...
Pero sí.
Diego, han lanzado demasiadas veces esta pregunta como para ignorarlo una más. Ya no puedo, ya me duele mi corazón. ¿Qué opino del segundo pick de Dallas? Kelvin Joseph me parece bastante sólido, muy, muy bueno. Me parece que encaja perfecto en lo que quiere hacer Dan Quinn, en una defensiva de cover 3, un tipo largo, grandote, fuerte, que busca bien el balón. Muy sólido. El problema no estuvo ahí, el problema estuvo al final de la tercera ronda, como ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los picks de, digamos que los primeros tres, pon tú que hasta el cuarto los puedo pasar. El de Wright todavía me queda menos pelo, pienso. O sea, de verdad.
Al menos Jerry sabe que el problema es la defensa.
Ah, ¿eh? Sí, súper, sí. Horror, absolutamente.
Al menos dijo, ¿saben qué? No me vuelve a pasar, ojalá y no se me vuelva a lesionar Daxito y ya.
Que ya no me anoten 45, que sean 30.
Vamos a darle chance a Dak.
Sí, o sea, digo...
Parece que el pick de Nashon Wright lo pide Dan Quinn.
Sí, por ahí, exacto. Y ese güey, perdón, ¿y ese señor qué? O sea, viene llegando. Natural, o sea, como ahora, ¿por qué está
pidiendo, Luis?
Oye, pero, o sea, ¿cuánto te tardas en tener voz en el draft room como para pedir un pick de tercera ronda? Oye, no manches. O sea, eso sí, 11 picks y nada más dos jugadores ofensivos, todo bien ahí. O sea, eso perfectamente. Pero sí, Nashon Wright, ese reporte de que no, es que Dan Quinn, ¿qué? O sea, pero bueno, oigan, Kelvin Joseph, todo bien.
Yo ya sé cómo se siente Jorge, pero no se los pregunté. Ustedes seguro ya lo platicaron. Si no, Denver y Pittsburgh hicieron muy buenos drafts, güey, pero tienen un serio problema de identidad. Se creen equipos contendientes y aspirantes al Super Bowl con sus drafts, cuando me parece que no lo están.
Es,
¿no?
Que, exacto, el enfoque fue lo incorrecto. El enfoque fue lo incorrecto. O sea, porque los jugadores que se llevan, esto voy a hablar específicamente del de los Steelers, los jugadores que se llevan están bien, son buenos. El enfoque que utilizaste para aproximarte al draft fue todo mi problema. Ellos, ¿no? El hecho de que hayan sido tan negligentes con su línea ofensiva es un problema grave, creo yo. Cuando la quisiste atender, no lo hiciste de la mejor forma. No sé. Con los de los Broncos, la verdad,
no fue una buena decisión.
Exacto.
Kendrick Green y Dylan Moore de Texas A&M.
Y con el de los Broncos no tengo yo tanto problema, ¿eh? La verdad es que, digo, salvo porque me robaron un par de jugadores que me interesaban para los Cowboys, no hay más.
Seamos, y quiero jugar al abogado, yo sé que no es el Broncast y que no tengo un público tan diverso, pero imagínate que Justin Fields sí sea de Wanka.
¿Y tú fuiste el que lo dejó pasar?
Vas a ser, básicamente, hiciste un Mitchell, pero con... Y a ver, Surtain me parece que puede ser una estrella en este NFL.
Siempre pero va a haber
la diferencia entre tener una estrella en la posición de cornerback a tener una estrella en la posición de cornerback, y sobre todo cuando no necesitabas, creo que Denver, de todas las posiciones que no necesitaba una estrella, güey, estaba en receptor y en cornerback.
Oye, pero siempre, efectivamente, siempre va a haber un cornerback veterano que quiera venir a ganar su último Super Bowl.
Exacto, a eso iba. Siempre va a haber un cornerback veterano con necesidad de ganar un Super Bowl más. Denver será siempre ese lugar que tengan los brazos abiertos.
Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Pues nada más, amigos, creo que hemos cubierto bastante terreno. Gracias, Ulises, por haberte unido al final de esta emisión en On the Clock, en el último programa de On the Clock de esta temporada.
¿What?
Hasta la próxima, amigos.
Pero Luis, se vienen cosas interesantes. No se pierdan, díganme, no se pierdan en ese off-season. Sí, mañana vamos a tener una junta creativa. Así es que todavía no estamos.
No me hagan que me emocione con los Broncos, por favor. No jueguen con mi corazón así.
Ay, ay, ay. Sí, mañana vamos a ponerle puntos y comas a ese nuevo proyecto de programas para este off-season, pero va a estar interesante. O sea, ya con lo que tenemos, ya puedo decir que está emocionante y que está padre. No se pierdan ahí los próximos anuncios que vamos a tener para ustedes en esta programación, sobre todo en los siguientes meses, que son de arrastrarse en el desierto, así, buscando contenido de NFL. Regresen a este canal, ya saben que se pueden suscribir, pónganle manita a este video, síganos en redes sociales, acá arriba, y a cada uno de nosotros también de manera personal. Sigan los contenidos que está haciendo Ulises también en su canal, que se ponen bastante interesantes las pláticas ahí de tacos al pastor y de oiga, Capitán América y de no sé qué. ¿Ya vimos qué, perdón?
Invincible de Amazon Prime.
No. Fíjate que no la he visto. ¿Está buena?
Dénsela. Dénsela. Empezó, me la recomendaron desde antes. Digo, no sé si es el espacio. Ya
échale, ¿qué día?
Me la recomendaron antes del draft. Vi el primer capítulo. El primer capítulo deja wow, pero era semana del draft. Entonces dije, güey, si me meto aquí, no voy a salir en la semana del draft. Se acaba el draft entre sábado y domingo. Me aventé, son 8 capítulos la primera temporada.
Ok, ok.
Está espectacular. Muy o sea, bien, no bien. Quiero sobrevenderla. Está espectacular y es lo que necesitan para cuando salga la nueva temporada de Rick and Morty.
Perfecto.
¡Ah, ya viene!
Es un buen tentempié. Ok, perfecto. También,
dense una vuelta por Randomers Bar, aprovecho el comercial.
Efectivamente, los sábados en la noche hay Randomers Bar, exacto.
Donde gano los mock drafts de los Simpsons.
De repente vamos a tener mock drafts, va a haber cosas interesantes, así es que suscríbanse.
Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Ya habiendo hecho toda la bola de comerciales posibles, pues On the Clock regresa a mitad de temporada 2021. Vamos a hacer la evaluación de cómo viene esta clase, un poco de anticipar lo que viene en el 2022, etcétera, ¿no? Entonces,
preguntas.
Venga.
Preguntas. ¿Ya hicieron predicciones de novato ofensivo y novato defensivo del año?
Yo sí, se las
aviento. A ver, venga.
A ver, ¿quién? Aviente, digo, para cerrar un declive.
¿De una vez? Puta, me parece buenísimo.
Novato ofensivo y defensivo del año.
Con novato ofensivo del año me voy con Devonta Smith de los Eagles.
Cállate, lo que voy a pasar por última vez las patadas por debajo.
No son ataques. Y con novato defensivo del año me voy a ir con Javon Holland, safety de los Dolphins.
Ok, muy bien, venga. Jorge. ¿O Ulises tiene alguno?
Novato ofensivo del año, Justin Fields. No se engañen. Justin Fields es un premio para corebacks. Ya sabemos a quién se lo van a dar. Al coreback que juegue más, mejor y más bonito. Y ese va a ser Justin Fields. Porque Andy Dalton, si es titular 3 juegos, es porque Dios es grande y porque alguien en Chicago lo quiere mucho. Novato defensivo del año, Micah Parsons. Los linebackers. A ver, un linebacker que te haga un chorro de... Imagínate que te aviente 120 tacleadas, 3 sacks, 1 intercepción, 2, y que tenga una jugada splash en Thanksgiving. O sea, ya vi cuándo lo va a ganar. Un pick 6 en Thanksgiving contra alguien, güey. Ahí va a ganar novato defensivo del año.
Muy bien, ok.
Les encanta dárselos a los linebackers.
Estoy muy convencido de tus selecciones, ¿eh, Ulises? O sea, te podría...
¡Qué bueno que viniste a On The Clock!
Sí. No, el ofensivo del año yo también iba a decir Justin Fields, uh-huh. Para los Bears. Híjole, defensivo me cuesta un poco más de trabajo, pero en una de esas te podría decir Quitty Pay.
¡Uf! Me encanta.
De los Colts.
Me encanta. Quitty
Pay
por
ahí. ¿No?
Patrick Surtain, ¿y por qué, Jorge?
No, Patrick. Iba a decir Patrick Surtain y Javonte Williams, pero no. Me los voy a saltar. Me los voy a saltar. Voy a comenzar por el defensivo. Creo que Jeremiah Owusu-Koramoah tiene el potencial para ser el jugador defensivo del año. Esta defensiva de los Browns lo van a arropar muy bien y va a ser efectivo. Y el otro, me voy a ir por el muchacho de los Backstreet Boys, Nick. O también me decían que se parece a Peyton Mayer. A ver si lo alcanzan a ver.
Ah, claro, sí, muy bien.
Zach de Wilson. Disney Channel.
Mayer,
Zach Wilson. No lo conozco, lo pusieron ahí. Nos mandaron un mensaje en la cuenta de Instagram de Primero y Diez. Así es que dijeron, escuché que le dijeron Nick de Backstreet Boys, pero se parece más a este muchacho. No lo conocía, no lo tenía en el radar. Así es que Zach Wilson, jugador ofensivo del año. Novato ofensivo del año.
Ay, Eric Stokes, ¿verdad, Carlos?
Se siente tan incómodo con los gangsta, güey. No puede ser.
Uy, qué video tan bueno ese, veía un tuit sobre el meme, o sea, que decía, cuando estudias en la UNAM y tú vives en el Pedregal, pero te toca exponer con los del Estado de México. No puede ser, güey. Qué horror.
El Estado de México. Eso.
Ay, pero bueno, sí, también todo este offseason vamos a tener historias de NFL para decir wow. Este es un programa que se queda. Y pues nada, listo. Ahora sí, vámonos. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en todo este trayecto en On The Clock por el draft 2021 y espérenos para el 2022. ¡Saludos!
Gracias. ¡Bye!
¡Saludos! ¡Gracias!
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. De primero y diez. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Una producción de Finísimos Podcasts para Primero y Diez. On The Clock.